Demos atención a la lectura de la palabra del Señor, Juan capítulo 19, comenzando con el versículo 1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: Salve, Rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: Mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: He aquí el hombre. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Vamos a pedir su ayuda en oración. Nuestro Dios y Padre, cuando nos acercamos a este texto tan triste, tan solemne en un sentido, sería fácil que pensáramos únicamente en lo dramático de esta situación o en lo triste de los sufrimientos de Cristo. Pero pedimos que por tu Espíritu nos ayudes a entender el verdadero significado, a entrar en lo profundo de lo que esto significa y a entender la bendición que este texto contiene para nosotros. Pues por medio de Cristo lo pedimos. Amén. Es obvio, hermanos, que cuando leemos solamente un trozo así de la palabra del Señor, apenas 5 versículos, ¿verdad?, que estamos entrando en un relato mucho más amplio, mucho más extenso. Obviamente aquí nos encontramos con todavía el arresto del Señor Jesucristo, por decirlo así, el preludio a su crucifixión. Se acuerdan a lo mejor, ¿verdad?, que Jesucristo se había ido al jardín de Getsemaní y ahí se pasó un tiempo orando. Ahí llegaron los soldados enviados de parte de los sumos sacerdotes bajo la guianza de uno de los discípulos de Cristo, bajo la guianza de Judas Iscariote, para arrestarlo, ¿verdad? De ahí lo llevaron ante el sumo sacerdote, donde lo interrogaron. Luego lo llevaron ante Pilato, ¿verdad? Y Pilato, ¿se acuerdan?, era el procurador romano. O sea, en cuestiones gubernamentales, él era la máxima autoridad para la región de Judea y en ese entonces se encontraba en un palacio en Jerusalén. Y entonces los judíos ya habían condenado a Cristo de su propia perspectiva, había sido condenado, rechazado por las autoridades religiosas. Pero ahora lo llevan a la autoridad civil, al magistrado, con la intención, ¿verdad? Ellos lo llevaron con la intención de que Pilato lo condenara. Ahora, Pilato en realidad no le dan mucho, no le dicen mucha explicación de por qué lo debe de condenar. Porque en el capítulo 18 y el versículo 29, Pilato salió a los judíos que habían llegado con el Señor Jesucristo y les dijo: ¿Qué acusación tienen o traen contra este hombre? Y respondieron y le dijeron a Pilato: Si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. ¿Se imaginan, hermanos? Imagínense que van a la policía y acusan a su vecino de algo. Y la policía les pregunta: Bueno, pues, ¿qué hizo el vecino? Pues, si no hubiera hecho algo malo, no lo hubiéramos acusado. La única acusación que dan es una locura, ¿verdad? Y entonces Pilato mismo investiga, entra en diálogo con el Señor Jesucristo, pero no halla en realidad nada en su contra. Y entonces le ha dicho eso a los judíos, que no haya nada en su contra. Por ejemplo, versículo 38 del capítulo 18, salió otra vez a los judíos y les dijo: Yo no hallo en él ningún delito. Yo no hallo en él ningún delito. Ahí está la prueba de parte del juez. Cristo no había hecho nada de malo. Pero sabiendo que los sacerdotes, que los escribas, que los líderes religiosos habían entregado al Señor Jesucristo, lo habían acusado por envidia, pues apeló a la multitud. En este tiempo se tenía la costumbre, ¿verdad?, de que todos los años los romanos daban su libertad a un prisionero de entre los judíos. Y entonces Pilato apela a la multitud y dicen, ¿quieren que les suelte a este Jesús? Y ellos, movidos por las autoridades religiosas, ¿verdad?, movidos por los sacerdotes, dicen, no, que no a Cristo, sino a Barrabás. Y es ahí donde comienza nuestro texto, en el capítulo 19. Ahora, si lo pensamos desde el punto de vista de Pilato, pues aquí le llega una persona que le han identificado como el rey de los judíos, ¿verdad? Pero él no haya nada en su contra, él no ve que Cristo haya hecho algo malo, de hecho ve todo lo contrario. Y entonces intenta escaparse de este problema, intenta no condenarlo, intenta ponerlo en libertad, primero diciendo, pues, ¿de qué lo acusan? Luego diciendo, no hayo nada en su contra. Luego preguntando a la multitud, ¿se le puede soltar? Y en este texto creo que hay todavía otra manera en que quizás intenta soltarlo. Porque sabiendo el odio, el desprecio de parte de los sacerdotes, sabiendo la rabia de la multitud, a mí me parece que a Pilato se le pasa por la mente, bueno, si maltrato un poquito a Cristo, quizás ya con eso se aplacan, ¿verdad? Entonces, después de haber anunciado que no hay nada en contra de Cristo, Pilato lo tomó y le azotó. Ahora, hermanos, no es lo que esperamos, ¿verdad? Si yo aparezco ante el juez y el juez dice, bueno, pues, la verdad, señor Sartman, usted no ha hecho nada de malo, pero lo vamos a azotar. Pues uno sí se queda un poquito sorprendido, ¿verdad? ¿Por qué me van a castigar si no hice nada de malo? Parece una injusticia y es una injusticia. Pero a mi parecer Pilato cometió esta injusticia más pequeña, buscando todavía evitar cometer una injusticia más grande. Pero tristemente no funcionó. Ahora, Pilato y los que están bajo su mando, los soldados romanos, ellos hacen y dicen cosas en este pasaje y ellos no entienden el verdadero significado, ¿verdad? Pero Juan los grabó para que nosotros los leyéramos, para que los meditáramos y para que con mayores informes, con más información a la mano, nosotros viéramos algo muy importante. Ahora, cuando Pilato lo tomó y lo azotó, pues Pilato no lo azotó personalmente, ¿verdad? Lo entregó a soldados que lo hicieran. Y los soldados no solamente lo golpearon, los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, le vistieron de un manto de púrpura, le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. En esto, hermanos, hay un gran significado, aunque los soldados no lo entendieron. Y vamos a enfocarnos en primer lugar en la corona de espinas. Y aquí podemos ver que Cristo fue coronado con la maldición. Ahora, para entender esto, debemos de notar la importancia, el significado que tienen los espinos en la Biblia. No vamos a ver muchos textos, vamos a ver tres textos para ampliar esto. El primero está en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3 y el versículo 18 está en la página 5 de nuestras Biblias de la Iglesia, al mero principio. Cuando digo Génesis 3, supongo que ya tienen una idea de qué es lo que está pasando en este capítulo. Este es un capítulo clave en toda la Biblia, cuando el hombre pasa de ser santo e inocente delante de Dios a ser pecador, ¿verdad? Porque Eva tomó del fruto prohibido y comió y dio también a Adán. Y entonces Dios viene, se enfrenta con ellos, les da la promesa de alguien, de una simiente que va a derrotar, que va a destrozar a la serpiente. Pero también les dice que hay consecuencias por lo que han hecho. Y entonces Génesis 3, si comenzamos con el versículo 17, podemos agarrar el contexto. Al hombre, es decir, a Adán, Dios dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Ahora, hermanos, antes de este punto, Adán ya era responsable de trabajar. El trabajo no es una maldición. Antes de este punto, Adán labraba la tierra en el sentido que cuidaba del jardín de Edén. Y muchos creen, ¿verdad?, que parte de su responsabilidad era ampliar las fronteras del jardín, que el jardín creciera y creciera y creciera, ¿verdad? Y todo ese trabajo no fue una maldición, al contrario, fue una bendición, fue algo que Dios le dio. Pero ahora que han caído en el pecado, el trabajo se le agrega una maldición, el trabajo ya se vuelve algo difícil, algo desgastante. Y en parte es porque aunque va a seguir labrando la tierra, ya va a comenzar a producir espinos y cardos. Ya va a haber plantas que lastiman a Adán, que no le sirven y que tiene que encargarse de quitarlos, ¿verdad? Pero con incomodidad, se puede decir. Algunos comentaristas dicen que en Israel hay más plantas espinosas que quizás en cualquier otra parte del mundo. No sabemos exactamente qué clase de espinos había, se usaban en esta corona de espinas que se entretejieron, pero noten la importancia. ¿Por qué hay plantas espinosas? ¿Por qué les fue posible a los soldados romanos entretejer una corona de espinas y fijarlo en la frente de Cristo para que le lastimara, para que sangrara? Por la maldición de Dios sobre la tierra, en vista de la perspectiva, en vista del pecado del hombre. Entonces, ¿qué representa la corona de espinas? Representa que Cristo lleva la maldición de Dios contra el pecado del hombre. Ahora, podemos pasar a otro texto para ampliar el significado de los espinos. Y esta vez vamos a Jueces capítulo 8. Jueces capítulo 8. Estamos en la página 198 de nuestras Biblias de la Iglesia. Y aquí en Jueces 8 y el versículo 7, Gedeón dice a algunas personas que le han hecho enojar. Gedeón dijo: cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. Bastante fuerte, ¿verdad? Él va a usar espinos para torturar, para castigar a la gente que no lo habían ayudado. Y un texto más, Isaías capítulo 32. Isaías capítulo 32. Y aquí estamos en la página 533 de nuestras Biblias de la Iglesia. Y Dios está anunciando su juicio, ¿verdad? Su castigo. Menciona cómo las mujeres van a lamentarse, cómo van a quejarse de lo que ha pasado. Van a sentir tristeza por los campos deleitosos, por la vid fértil. ¿Por qué? Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos, y aun sobre todas las casas en que hay alegría, en la ciudad de alegría. Porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses y ganados hagan majada. Pues ahí, hermanos, pueden ver el punto, ¿verdad? Porque Dios está airado contra su pueblo, porque va a retirar su presencia, porque va a quitar su bendición, habrá soledad, habrá despoblación. Y pues, ¿qué sucede con un campo que quizás ahorita, verdad, vemos que están creciendo árboles, quizás hay viñas, hay trigo, hay quién sabe qué, no, hay de todo, hay jitomate, pero si no se le atiende, si los trabajadores se van, ya no están, ¿qué va a pasar con esos terrenos? Pues se van a echar a perder, ¿verdad? Ya no se van a cultivar. ¿Y qué sale? Pues salen espinos. Cuando Dios lo anuncia, en otras palabras, está reforzando esta idea, que los espinos son señales de su juicio, de su maldición, de la ausencia de su bendición. Y entonces, cuando Cristo es coronado con una corona de espinas, ¿qué nos dice? Pues nos dice que de parte de quienes lo coronaron, lo querían torturar, ¿verdad? Lo querían maltratar, como Gedeón maltrató a aquellas personas quienes castigó con espinos. Pero también nos dice algo más profundo. Nos dice que la maldición, la ira, el juicio de Dios cayeron sobre nuestro Señor Jesucristo, que Él llevó lo que a nosotros nos correspondía. Ahí está parte del gran significado. Es verdaderamente un rey, es correctamente coronado, pero coronado con espinos, para nosotros, en nuestro lugar. Ahora, eso nos lleva al segundo punto. Vemos que Cristo fue coronado por los soldados romanos y vemos que ellos no lo hicieron de una manera sincera, ¿verdad? Lo hicieron de una manera sarcástica, burlándose de nuestro Señor Jesucristo. Si lo hubieran reconocido como rey, ¿qué clase de corona le hubieran puesto a la frente? Pues una corona de oro, ¿verdad? Con piedras preciosas, no una corona que le iba a cortar y lacerar la frente. Si hubiera sido un rey, lo hubieran vestido con púrpura, como lo hicieron, ¿verdad? Pero si hubiera sido una ceremonia formal, normal de coronación, pues le hubieran puesto su manto de púrpura, le hubieran puesto su corona de oro, y al acercarse para saludarlo, le hubieran dicho algo así como: "Salve, rey de los judíos". Y entonces le hubieran besado en la mejilla, en la mano, en el pie, ¿verdad? Dependiendo de cómo lo veían de exaltado. Pero ¿qué hicieron estos soldados cuando se acercaron y le saludaron diciéndole: "Salve, rey de los judíos"? Pues entonces le daban una bofetada en la cara, le pegaban así. Ahora, eso no es un beso, ¿verdad? Eso no es un saludo, eso no demuestra cariño o respeto, eso demuestra todo lo contrario, demuestra rechazo, demuestra desprecio. ¿Por qué lo hacen así? Porque se están burlando de él. En primer lugar, eran romanos, no les importaba si era rey de los judíos o no, menospreciaban a todos los judíos. Y luego ellos no creían que él era el rey de los judíos. Entonces, este maltrato refleja incredulidad. Le ponen su manto de púrpura para resaltar el contraste, ¿verdad?, entre el título que le dan y el trato que le dan. Pero entonces, en esta ceremonia es como parodiar una ceremonia de coronación. Es como decir: ¿qué clase de rey es este?, ¿verdad? Y en eso vemos la incredulidad de los soldados. Pero, ¿se equivocaron al llamarlo rey de los judíos? Pues no, ¿verdad? Esa parte sí era cierta. Si lo hubieran dicho de manera sincera, hubiera sido algo bueno. Aunque irónicamente lo identificaron adecuadamente, correctamente. Cristo sí es el rey de los judíos, o sea, es el descendiente prometido de David. Ahora, el verdadero rey. También aquí hay una lección profunda que los soldados no entendieron, pero nosotros sí. Nosotros vemos esta ceremonia y decimos: qué triste, qué malvados, qué incredulidad. Pero también, hermanos, hay una lección más profunda. Y la lección profunda es que Cristo viene a ser entronado, viene a ser coronado como rey por medio de los sufrimientos. ¿Cómo llegan la mayoría de los reyes a obtener el reino? Pues muchos, ¿verdad?, llegan simplemente porque pues su papá era rey y él se muere y ahora ya les toca a ellos, ¿verdad? Otros llegan por conquista, entran en batalla y derrotan a sus enemigos y ahora son coronados como rey. Pero Cristo, ¿cómo llega al reino? Llega al reino sometiéndose a los sufrimientos, llevando la maldición, muriendo. Y entonces aquí dijeron rey de los judíos, pero no sabían que nos estaban enseñando que el camino verdadero a la gloria de ser el rey del pueblo de Dios atravesaba por estos sufrimientos. Ahora, Pilato también dice más de lo que sabe, ¿verdad? Cuando Pilato lo lleva con su corona de espinas, con su cabeza ensangrentada, con su manto de púrpura, con las marcas de los golpes todavía en su rostro, ¿verdad? Quizás con saliva de los soldados, porque se escucha que también lo escupieron. En los otros evangelios se nos dice eso. Se nos dice en Isaías que le arrancaron pelos de su barba. Entonces se imaginan cómo se ha de ver ahorita el Señor Jesucristo con sangre, con saliva, con golpes, con su barba, todo un desastre cuando sale. No es una figura muy gloriosa, ¿verdad? Parece despreciable. Y Pilato dice, he aquí el hombre. Pues Pilato, en la mente de Pilato solamente es, mira, he aquí el hombre que me trajeron, ¿verdad? Mira cómo lo he maltratado. ¿Están seguros que quieren que también lo mate? ¿Es necesario avanzar hasta el punto de matarlo? Miren lo que es, miren lo despreciable. Mira, no tiene importancia. Pero la intención y las palabras de Pilato son dos cosas distintas. La intención de Pilato fue menospreciar a Jesucristo. Pero en las palabras de Pilato también hay una lección profunda. Y esa lección profunda es que aquí está el único verdadero hombre. El Señor Jesucristo es el único hombre de acuerdo al modelo que Dios se propuso al crear al hombre a su imagen y semejanza. Jesucristo es la cabeza de una nueva humanidad que va a reflejar su gloria. Es el hombre por excelencia. Bueno, Pilato no lo sabía, ¿verdad? Pero nosotros sí. Y eso nos lleva al último punto que tenemos para el día de hoy. Que la corona de Cristo tiene gran significado. Hay varias lecciones que aquí se incluyen. Por un lado, podemos notar esto. Porque existe la realidad del pecado. Porque el pecado entró en el mundo. No hay otro camino a la gloria. Si Jesucristo iba a llevar a muchos hijos a la gloria de acuerdo al plan de Dios, no había otra manera de hacerlo más que atravesar los sufrimientos. Dios se propuso un plan, ¿verdad?, de crear el hombre a su imagen y semejanza, de llevar a muchos de esos hombres a una gloria celestial, pero intervino el pecado. El pecado nos encaminó hacia el infierno y todos somos condenables, todos somos dignos de muerte por el pecado. Pues entonces, ¿cómo se iba a cumplir el plan de Dios? Por medio de Jesucristo, quien lleva el sufrimiento, quien hace satisfacción a la justicia de Dios, quien sufre las consecuencias para que nosotros podamos disfrutar de la gloria. Pero también debemos de notar esto. Cristo no estuvo avergonzado de sus sufrimientos. Ahora, si a nosotros nos hubieran tratado de esta manera, ¿quisiéramos ser sacados y públicamente mostrados ante todos? Pues como en la gente, ¿verdad? Si apenas vamos a salir en un pequeño video de YouTube, pues sí nos peinamos, ¿verdad? Y nos arreglamos un poquito y checamos que la corbata está bien. Porque no queremos aparecer ante otros como a veces aparecemos, ¿verdad? Cuando apenas nos despertamos. Bueno, aquí estuvo Cristo, cubierto de sangre, cubierto de saliva, maltratado, menospreciado, y aparece en público. Hermanos, Él no se avergonzó de sus sufrimientos, y nosotros tampoco no nos debemos de avergonzar de lo que Él padeció. A veces quisiéramos ocultar los sufrimientos, ¿verdad? Existe la tentación en la predicación de solamente hablar de lo bonito, ¿verdad? De hablar de la prosperidad, de la sanidad, de que Dios quiere que todos sus hijos tengan dinero y esto, aquello y lo otro, ¿verdad? Pero ¿qué dijo Pablo? Dijo que se iba a gloriar únicamente en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Nos gloriamos en los sufrimientos de Cristo, no los ocultamos, no insistimos, no incitamos, no invitamos a la gente a llegar a la iglesia ocultando la realidad del sufrimiento. Para muchos, los sufrimientos de Cristo son un tropezadero, ¿verdad? Dice, ay, ¿yo qué voy a seguir a una persona que ni siquiera supo preservar su propia vida, ¿verdad? Y hay otros que dicen, bueno, está bien si Cristo sufrió, pero yo no quiero sufrir. Pero hermanos, no es así. Si seguimos a un Salvador coronado con espinas, pues no debemos esperar ser coronados simplemente con laureles o con coronas de oro. Eso llega en su momento. Pero primero llega el sufrimiento. Después de que los soldados coronaron a Cristo con espinos, Dios lo coronó con gloria y honra. Pero los espinos vinieron primero. Y en nuestra vida sucede lo mismo. Aquí en esta vida, los sufrimientos. En la vida venidera, la gloria. Y entonces debemos seguir sin pena, sin vergüenza, a un Salvador crucificado, maltratado, menospreciado. ¿Quiere decir que a nosotros también nos van a maltratar y menospreciar? Pues sí, a veces. Pero está bien. Porque seguimos a un Cristo. ¿Y por qué debemos de seguir a un Cristo así? ¿Por qué debemos seguir a un Cristo que todavía tiene saliva en la cara, por decirlo así? Que el reproche de sus sufrimientos todavía surge. Pues porque estaba en esa circunstancia. Para librarnos a nosotros. Para tomar nuestra maldición. Para tomar nuestro castigo. ¿Por qué seguimos a Cristo? ¿Porque nos libra de todo sufrimiento? No. Porque nos amó tanto que entró en nuestros sufrimientos. Por eso es que le seguimos. Y entonces, hermanos, esto también nos trae un gran consuelo. Nos trae consuelo en nuestros sufrimientos. ¿Estamos sufriendo solos? ¿Estamos siendo victimizados por un Salvador, un general que no sabe lo que es pasar lo que estamos pasando? Pues no, ¿verdad? Porque Cristo sufrió más que nosotros. Y entonces, si Él me pide sufrir, si Él me pide sufrir físicamente, económicamente, emocionalmente o como sea, pues Él ya vivió algo peor. Entonces sabemos, no nos lo pide a la ligera, no nos impone algo que Él mismo no estuvo dispuesto a sufrir. Y Él nos comprende. Él tiene compasión de nosotros en nuestros sufrimientos porque Él ya los vivió. Pero también nos da consuelo que Él está con nosotros en los sufrimientos. Nos sigue acompañando. Y también nos da esperanza que así como Él terminó con sus sufrimientos, que llegará el momento en que nosotros también dejaremos de sufrir para mejor reinar con Cristo. Vale la pena, hermanos, sufrir en unión con Cristo. Él es digno de que le sigamos a través de cuántos sufrimientos nos lleguen, porque Él fue coronado con espinos para nosotros, para nuestro bien. Amén.